Te veo, o sea, con esa cara, mira, mira, o sea, ¿quién viene a Valencia?
Cara
¿quién viene
de felicidad? A Valencia.
Es que es una pasada. Ya lo estuvimos el año pasado por aquí,
sí, sí.
En los conciertos de la Feria Julio, que tanto nos gustan.
Que fuimos a verlos, además.
Espectacular, sube, Ana, sube.
Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy.
Bueno, pues esto es distinto, o sea, vas a alucinar. Pero llega a Valencia, a tu lado, un musical con los secretos. La historia de su vida, de su música y de las personas que formaron parte de ellas.
Lo he pensado.
14, 15 y 16 de mayo en el Teatro Olimpia. Un viaje musical a través de la historia española. El musical te ofrece un testimonio en primera persona que recorrerá los últimos 45 años de la historia musical de España, donde los secretos, por supuestísimo, han dejado una huella imborrable.
Pero a tu lado.
Ya que no sabéis a quién tenemos hoy aquí con nosotros.
¿A quién?
Hoy tenemos la suerte de contar con Álvaro Urquijo.
Oh.
¡Qué gozada! El cantante de Los Secretos. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado.
Oye, un placer tenerte con nosotros en los micros de 99.9 Valencia Radio, en nuestro café de negocios. Cuéntanos un poco cómo surge la idea esta de llevar vuestras canciones al teatro. ¿Cómo nace esto de A tu lado?
Joder, mira, cuando pasan cosas de este tipo, es muy difícil explicar, pero tampoco estaba planeado. A ver, todo esto es una consecución de acontecimientos que te resumo rápidamente. Yo en el año 19 hacemos un concierto de homenaje a mi hermano y en unas entrevistas me di cuenta que me están preguntando cosas, gente muy joven, periodistas, cosas que no tenía ni pies ni cabeza. Me preguntaba si era de los marqueses de Urquijo, los hermanos de Urquijo.
O del banco.
O del banco. Sí, no, en serio. Y entonces yo les pregunté a los periodistas, digo, oye, ¿por qué me preguntéis esto? Si esto está, ya me lo preguntaban en el año 80. Dice, no, es que como no teníamos mucha información sobre ti, hemos mirado en la hemeroteca. Entonces, vi que había muy mala información. Yo, justo después de esto, unos pocos meses después, en el 2020, viene la pandemia, y como varios amigos míos, conocidos y gente muy cercana, como mi suegro, tal, fallecieron por el COVID, dije, oye, a ver si me voy a ir al otro barrio yo, y va a quedar esta historia de Los Secretos en la mente de la gente, del periodismo y tal, y qué van a contar de nosotros cuando estemos muertos. Entonces, en esa tontería, pues yo me puse a escribir un poco mis memorias, pero no con la intención de publicarlas, simplemente por si acaso se me olvidaban cosas, y a llamar a amigos y a conocidos de la época, oye, ¿cómo fue aquello? Oye, y había un poco
así. No, teníamos tanto tiempo, ¿verdad? Álvaro, había tanto tiempo la pandemia, coño, que había que hacer de todo.
El hecho es que eso, por casualidades del destino, terminó siendo un libro. Yo quiero dejar muy claro que no soy escritor, admiro muchísimo la literatura y la escritura, y me parece que lo que hice yo no es escribir, sino es contar tu vida, como puedo contarte ahora mismo por teléfono. Pero ¿qué ocurrió? Que a raíz de ese libro, llega a las manos de una productora que hace musicales, por nuestra parte, o nuestro manager, le dice, oye, mira, esta es la historia del grupo, igual sería un buen musical, porque bueno, a nosotros nos ha pasado de todo, ¿sabes? Cosas
claro.
Buenísimas, cosas
no
muy
tan,
malas,
no tan
cosas
buenas,
que en aquella
claro.
época nadie hacía, que era que tres hermanos se dedicaran a la música en el año 79, pues era complicado explicarle a un padre, oye, papá, que queremos ser músicos, pero Dios mío,
imagínate.
O sea, no había ningún ejemplo, ¿no? Entonces, claro, toda esta relación que nos dijeron, oye, mira, un musical de un grupo que está en activo nunca ha funcionado. Entonces yo le dije al manager, oye, pues, y si estamos nosotros, porque quién mejor que nosotros para tocar las canciones de Los Secretos, quién mejor de nosotros para contar la historia, ¿no?
Claro.
Entonces ahí entramos como en un cisma en el que dijeron, un momento, eso es otra historia que nadie ha hecho, que yo recuerde, nadie ha hecho un show.
Jamás un grupo de música ha hecho un musical, jamás.
Exactamente, y además se ha estudiado este tema, y en el mundo entero nadie que esté en activo ha representado su propia vida en un escenario con toda la elegancia, la educación y el respeto por el medio, o sea, es decir, por con todos los patrones que tiene que tener un espectáculo correcto. Hemos confiado en una persona que es Víctor Conde, que es el guionista y director, o sea que la visión de la historia de Los Secretos es a través de los ojos de un guionista y un especialista musical, o sea que no es una idea de Los Secretos, más que nosotros lo que hemos hecho es ayudar a conformarla con nuestra información, nuestra música y por supuesto nuestra puesta en escena. A partir de ahí hay que verlo. Yo de verdad que no quiero presumir ni muchísimo menos, pero cualquier expectativa que tuviéramos sobre el resultado ha sido superada con creces.
¡Qué maravilla!
Nosotros, bueno, era una experiencia que queríamos hacer a ver qué pasaba, Luego tuvimos muchísima presión porque sacamos a la venta dos días del teatro, de un teatro en Madrid, y se agotaron en dos horas. Entonces, claro, no habíamos hecho más que empezar a ensayar cuando ya estaba todo vendido. Entonces dijimos, y si esto no nos gusta al cuarto día de ensayo, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, y la cuestión pues fue muy apasionante, porque fue entrar en un mundo totalmente distinto, aunque parezcan muy parecidos la disciplina, el diseño de la producción y cómo funcionan en el mundo de los musicales, uh-huh, transportado al mundo de gente como nosotros, que llevamos toda la vida tocando, pues era una disciplina y una cosa que nos hacía sentirnos fuera de nuestro elemento. Ha sido dar un paso, ya te digo, fuera de la zona de confort, como si un pez sale del agua y de repente dice, anda, si puedo respirar, y no solamente respiro, sino que me están siguiendo mucha gente, ¿no?
Qué maravilla.
Bueno, de hecho,
bueno, una idea, no una ideaza, qué locura, claro.
Claro, pero en un principio la idea estaba muy bien, pero hasta que no nos vimos nosotros haciéndolo, sí, ensayándolo, sí, con música y con todo el elenco, porque realmente detrás de una obra de teatro de esta índole, digo obra de teatro porque es teatralizado, o la vida, uh-huh, de unos músicos como un musical, no te lo puedo decir. Yo lo único que hago es copiar a Frank Sinatra, que hablando de Lola Flores, la gran Lola Flores decía, no canta, no baila, no te la pierdas. No, pues lo nuestro es, no es un musical, no es una obra de teatro, no es un concierto,
pero no te lo pierdas.
¿Por qué? Porque esto tendrá un desarrollo en el tiempo que va a llegar hasta el año que viene seguramente, pero una vez que terminemos el periplo de haber tocado, actuado donde se nos requiera, ahí se acaba. Entonces ya, a ver, si yo hago un disco nuevo, tú lo puedes comprar o tener en tu móvil y escucharlo siempre que, uh-huh, quieras, las plataformas. Si yo escribo un libro, lo puedes tener en tu casa y leerlo. Y si ves una película, también la puedes volver a ver cuantas veces quieras. Pero esto
hay que ir, hay que ir a verlo, claro.
Existencia en el momento que, porque siempre hay alguna pequeña variación, siempre hay un ritmo más, vamos, cada vez vamos cogiendo un poco más de tablas, literalmente, porque son tablas lo que hay en un teatro. Entonces, bueno, es una gozada para nosotros. Creemos que a lo mejor por suerte, porque tampoco las teníamos todas con nosotros al principio, la gente le encanta y nos hemos sorprendido nosotros mismos del éxito que está teniendo, porque, ya te digo, de 4 actuaciones pues se van a competir en 40. O sea, no te digo más que eso. Los 3 días de Valencia, hemos estado en Asturias 2 días, hemos estado en Zaragoza 2 días, en Alicante 2 días. O sea, que es una cosa que lleva mucho trabajo detrás. Y te lo voy a decir honestamente, menos beneficio, porque claro, uh-huh, ten en cuenta que antes viajábamos 11 personas, con los secretos ahora viajamos 20 y tantos, o sea,
claro.
Y antes pues no tenías, necesitabas un regidor, un tramoyista, un montaje de escenario, todo eso es mucho más complejo. Y pero ya te digo, nosotros, nuestra apuesta es por hacer cosas que gusten a nuestro público. Hemos asumido nuestro papel de clásicos. Sabemos que no podemos quitarnos una mochila de nuestro pasado y que forma parte de la mochila de los recuerdos de mucha gente. Uh-huh. Somos conscientes de ese fenómeno y ya no luchamos en contra de que nos da rabia que nuestros discos de última fabricación y de última composición tengan menos difusión que nuestros éxitos. Porque claro, yo voy a ver, salvando grandes distancias, yo voy a ver a Bob Dylan o a Mick Jagger, a los Rolling Stones, y no quiero que me cante el último disco, claro, quiero que me cante las canciones, vale, que me han enamorado de los Rolling o de Dylan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto nos pasa a nosotros desde hace unos pocos años, ¿no? Que antes sacabas un disco y podías tocar la mitad del show con el disco nuevo y la otra mitad con clásicos. Ahora es que tenemos ya casi 18 canciones que forman casi un show entero, que son casi imprescindibles. Entonces, cuando tienes que hacer una selección de temas para un espectáculo, pues tienes que dejar fuera las últimas, ¿no? Dice, me cachis nada más, ¿no? Pero bueno, asumiendo eso, este espectáculo está hecho para que la gente disfrute, para que pase un momento emotivo. Es cierto que no todos los grupos lo pueden hacer, porque hemos tenido...
No, todos los grupos vamos, no lo pueden hacer, porque los secretos sois los secretos y no hay otro.
Oye, Álvaro, una cosita, a nosotros no hace falta porque tenemos una edad y te seguimos de toda la vida, no sabemos todas tus canciones, las hemos bailado en momentos que se pueden contar y en otros que no se pueden contar.
Exacto.
Pero para
el que no le guste, que no mire, es su problema.
Para toda esta gente joven que viene detrás, que además estoy segura de que les encanta tu música, pero justo por lo que estabas comentando,
Maribel, mis hijos escuchan los secretos
y los míos también, por eso, bueno, el mío solo tengo uno, pero también le gustan mucho los secretos, y es verdad que es una música que va a perdurar en el tiempo y que no va a pasar de moda nunca, pero a mí me gustaría que nos contaras un poco brevemente, así en dos pinceladas, para que no haya errores, un poquito de la historia de Los Secretos. ¿Cómo nace? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, ¿cómo llegáis hasta aquí?
Hemos dicho en una pincelada, porque en la primera pregunta te has tirado ya casi 10 minutos, si te dejo la historia de Los
Pero
Secretos.
Pero muy breve, que tengo más cosas que preguntarte.
Ni tú haces nada en un día, ni el resto tampoco.
Dime, Álvaro. A ver si puedo sintetizar. Voy a hacer ejercicio de sintetizar. A ver, padre melómano, colegio, tres hermanos, aficionados a la música, entra una guitarra en casa, la música se convierte en algo serio, mi padre deja de ser el amigo y pasa a ser el enemigo, porque dice, no, tenéis que estudiar, no hay grupo, no, no os voy a dejar, nosotros lo hacemos
ni locos, claro.
Y en el 80, cuando supuestamente teníamos que irnos de vacaciones, le decimos a mi padre, oye, papá, que lo que te tenemos que contar es que vas a grabar un disco y que no nos vamos de vacaciones con la familia. Y de eso hace 45 años, o sea que 44, o sea que bueno, la historia es de un grupo de tres hermanos que deciden dedicarse a la música contra viento y marea, porque realmente no había nadie que nos pudiera servir de ejemplo. A lo mejor Tequila, Burning, un montón de bandas que veíamos, del rock duro, de rock urbano, Triana, bueno, había montones de bandas que veíamos con admiración. Pero de nuestra generación, no. Entonces, claro, mi padre nos decía eso. Oye, pero si yo no conozco a nadie que sus hijos toquen en un grupo y que les vaya bien. Claro, cierto es que luego hubo un montón de bandas que han empezado porque vieron que Los Secretos estaban funcionando. Eso, ser los primeros tiene su parte mala, y que es que no te comes un colín y que la gente no sabe muy bien lo que está viendo. Pero bueno, también haces el trabajo de abrir el camino para otros grupos. Y eso me lo ha contado Hombres G, me lo ha contado un montón de bandas, desde La Guardia, La Frontera, muchísima gente que estamos jugando tranquilamente hasta el disco.
Bueno, eso es un orgullo, ¿no? Haber sido prescriptor de este tipo de grupos y de música, ¿no?
Pero la historia se ha escrito también, pues que bueno, que hemos tenido mucha tragedia que no está buscada, accidentes inesperados de tráfico, situaciones de cambio de modas y que nos dejan en la calle y nadie nos hace caso, pero el público sigue ahí. O sea, es una historia de superación de unos chavales que les apasiona la música y que el negocio les daba igual, la fama les daba igual, triunfar les daba igual, porque nunca habían triunfado, ya no habían triunfado, ya no eran millonarios, no eran muy famosos, pero les seguía apasionando la música. Y a través del tiempo y de todo lo que estaba en contra, de cuando parecía que había levantado la cabeza, otro accidente y muere el batería, cuando parece que ya está todo bien, otras desgraciadísimas casualidades que acabaron con la vida de mi hermano. O sea, toda la historia dramática se compensa con historias positivas de superación, de cariño del público, de éxito de algunas canciones sin que nadie las haya promocionado. Escucha, la canción con Arturador tiene... Es una cosa que ha atravesado todas las fronteras del conocimiento mío de la industria musical, porque te lo juro que salió en el año 95, fue un fracaso ese disco, vendimos muy pocas copias y la compañía incluso decidió sacar un recopilatorio para taparlo, y esa una canción de ese disco hoy es nuestro número uno sin que nadie haya gastado un céntimo en ella, más que la gente con su cariño.
Entonces, bueno, eso es porque bueno, es que la
nosotros,
buena, ¿no?
Escúchame, nosotros la ponemos siempre, cada vez que hacemos una entrevista a alguien al que le tenemos cariño, siempre aprovechamos para poner la canción
a tu lado.
Es nuestra
canción, que lo sepas.
Es una pasada. Oye, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar, por Dios, en esta obra de teatro? Cuando la gente va, el público valenciano, cuando vaya a verla.
Pues a ver, somos Los Secretos con dos actores, un actor y una actriz. Uh-huh. Toda la escenografía y todo el montaje que pueda llevar un musical de escenario, atrezos y todo este tipo de cosas,
sí.
Y somos a través de un actor que representa a mi hermano Enrique y que también puede incluso ya sabes la magia del teatro, no sé, de repente pues hace de mi padre con una conversación que tengo con él como diciendo, oye, que me voy de por ahí, dice, tú no te vas a ningún lado, eres un crío, o sea, cosas de este tipo,
sí.
Contando un poco cómo es la transición de unos chicos que están en el colegio, cómo llegan a pasar en el tiempo todas las cosas que nos pasan, pero siempre dando pasos hacia adelante y hacia arriba. Entonces, claro, la historia de superación, trufada de tragedias, que bueno, que compensan un espectáculo dramático, cómico a veces, y con la música de fondo de Los Secretos, pues la verdad es que son elementos que casan muy bien. O sea, es decir, que si las canciones son autobiográficas en las letras, sirven para ilustrar escenas. Luego, los que lo están ejecutando son los propios del grupo, o sea, cuidado que no es una grabación que está por ahí sonando o un tal, sino que son adaptaciones de las canciones para cada momento de la obra de teatro. Hay algunas canciones en las que empezamos la canción, luego bajamos, matizamos muchísimo el actor habla, cuenta algo sobre cómo se hizo la canción o qué circunstancias rodeaban ese momento, continuamos en la canción, terminamos y da paso a otra escena, todo muy, muy con mucho ritmo, muy fluido, y la verdad es que es... Ya te digo, no lo puedo contar.
No debes, tampoco.
Álvaro, una duda que me surge, porque con todas estas cosas que tenéis que contar, ¿cuánto dura el musical?
Un mes, mes y medio,
mes,
cada
mes
sitio.
Y medio, los tres días que venís son seguidos, 24 horas, cuéntanos. A ver, vamos por si prepararnos,
son seguidos,
¿eh?
Son 2 horas de espectáculo.
2 horas.
Y bueno,
que dura que realmente el espectáculo para el espectador son 10 minutos.
Exacto, porque que se van a pasar volando.
Seguro.
No, se nos pasa muy rápido a todos, y la verdad es que pasamos por toda la historia, realmente, hombre, los últimos 10 años de la historia del grupo son bastante, entre comillas, aburridos para hablar de ellos, porque bueno, son un grupo que trabaja, que hace discos, que hace conciertos, pero no pasa afortunadamente ni nada malo, ni nada especialmente, o sea, entonces, acaba como cuando mi hermano me entrega el testigo, por así decirlo, del grupo, y metafóricamente hablando... Yo le enseño a un Enrique, a un posible Enrique del futuro, que estuviera aquí ahora, todo lo que ha pasado con los secretos sin él, ¿no? Uh-huh. Y eso es un momento muy emotivo del show, porque claro, ¿qué hubiera pensado Enrique de todo lo que ha pasado después de él? Porque Enrique, por ejemplo, cuando murió pensaba que Pero a tu lado es una canción que era un fail, o sea, un fracaso en, en sus composiciones. De hecho, con ese feeling que tenía de que había sido un fracaso el disco, nunca la llegamos a tocar mucho en directo. No se le prestó la atención por parte del público en su momento, y sin embargo ahora si viera a la gente cantando Pero a tu lado en cualquier concierto nuestro al unísono, pues claro, él hubiera dicho anda, ¿sabes?
No, pues entonces estoy seguro que lo va a decir, que estará súper orgulloso, claro, de vosotros, y sí, que además para nosotros es, bueno, para Juan y para mí es nuestro himno, así que sepas que vamos a disfrutar muchísimo viendo ese espectáculo y viendo esa canción cantada en directo.
Álvaro, oye Álvaro, ¿verdad? Es 17 de noviembre, ¿verdad? Del 1999, cuando fallece tu hermano Enrique. Bueno, donde deja un gran vacío, no solo en el grupo, sino en toda la música española. Bueno, y poco a poco se ha ido compensando, entre comillas, ¿vale? Si ha podido llegar a compensar. Y sobre todo lo que habéis conseguido es mantener la esencia de esa banda durante los años que llevamos. ¿Qué sientes tú a día de hoy, viendo en esa obra de teatro, ver a tu hermano, esa figura de tu hermano Enrique ahí? Bueno, tiene que ser súper bonito, ¿verdad?
Es muy bonito y es muy emotivo. Yo no diría que no me emocione. De alguna manera u otra, estamos lidiando con eso desde que mi hermano dejó de estar con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido con los secretos? Que nosotros podíamos haber sido un fracaso, una cosa efímera en el tiempo, que dijera, bueno, acabó cuando murió, pero el fenómeno de los secretos no está en nuestra mano. O sea, no es nuestra actividad lo que ha determinado la longitud de la carrera o los éxitos que hemos tenido. El ejemplo de por qué se llama A tu lado el musical es lo que estábamos contando antes, una canción que el público decide que sea su canción sin que se la hayan metido. Yo siempre hago la analogía: si yo me encontrara con Alejandro Sanz mañana y le vieran un show y tocaría Corazón Partido, que él me diría, claro, es que fue número uno,
claro,
tantos millones de discos, ¿cómo no la voy a tocar? Pero a tu lado, si no la tocamos, nos corren a borrazos. Pero no puedo decir eso. Claro. Nunca fue número uno, nunca fue promocionada, nunca formó parte de ninguna banda sonora, de nada, o sea, es que todavía me dice, mira, es que hay una canción que se ha hecho popular por TikTok, o por una película, o por una serie de Netflix, ¿qué se ocurre?
Claro.
No, esto es una cosa que está grabada a fuego en la cultura y la memoria de la gente, y es la gente la que nos ha transportado en el tiempo. Yo siempre lo digo, mira, nosotros en los momentos más difíciles siempre hubo alguien que nos llamó para tocar y una sala que estaba llena, y eso... Luego haces otro concierto y sigue estando llena, haces más conciertos y haces más discos. Si el primer concierto no hay nadie, no haces ningún...
No vas.
El público es uno de los protagonistas del espectáculo.
Álvaro, una pregunta que te quiero hacer. Después de esta desgracia, tras la muerte de tu hermano Enrique, ¿cómo es ese momento en el que decidís seguir? Porque cuando pasan estas cosas uno no sabe si
cómo te levantas,
parás,
¿verdad? Como de esa piedra que te cae.
Esto hay que sacarlo adelante. ¿Cómo es ese momento?
No fue una decisión. Fíjate, las circunstancias siempre son casuales. Yo, todo esto viene porque en el año posterior a que muriera mi hermano, yo me enfado muchísimo con el mundo, me parecía tan injusto, mi madre que estaba estupendo, fue un accidente, lo que tomaba pues no era tanto como para llevárselo por el medio, pero bueno, llevaba un año sin tomar nada, estaba rehaciendo su vida, tenía a su hija, se le compró un piso, estaba feliz, bueno, yo me dio mucha rabia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que terminado el verano del año 2000, yo tengo una reunión con mi familia, me dice, oye, mira, tenemos un problema enorme, que es que tu hermano dejó la casa sin pagar, había pedido anticipos a todos lados, incluyendo al banco, que es la hipoteca, para pagar la casa y para pagar sus gastos y tal, y la niña que tiene 5 años tiene una deuda, y me dijeron la cifra y me quedé tieso. Dije, ¿cómo? Entonces, claro, en ese punto es cuando yo digo, bueno, pues ¿qué se hace en estos casos? Vamos a hacer un disco de homenaje para recaudar fondos para la niña, no solo por derechos de autor, sino por los yaltis también, de gráfica, etcétera. Y se hace ese proyecto, yo levanto el teléfono una mañana, o sea, esto es verídico, ¿eh? Y el primero que llamo es a Miguel Ríos, me dice, ¿dónde hay que estar y a qué hora? El segundo que llamo es a Antonio Vega, me dice, ¿dónde hay que estar y a qué hora? Y así hasta 17 artistas que le brindaban la pleitesía y el cariño que se merecía, porque los que están en este mundillo saben lo difícil que es hacer canciones bonitas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hacemos ese disco como si fuera un concierto, es decir, nosotros nos metimos en el estudio, grabamos las bases y fueron viniendo, cada día venía uno, logramos en tiempo récord, y esas mismas navidades del año 2000, pues sale el disco a la venta. ¿Qué ocurre? Que nos proponen en la discográfica, como es un disco muy atractivo para una discográfica que también se llevaba su parte, digámoslo así, claro, pero bueno, y ellos me dicen, oye, pues vamos a hacer una campaña de televisión. Y digo, no. Dije, no, con la muerte no se juega. Esto es una cosa que le hemos hecho como homenaje sincero y no sé, no vamos a comercializar con esto. Cierto es que yo quiero arreglar la situación económica de una niña pequeña, pero no va a ser así. Entonces, cuando decidimos hacer
gira... Claro, hay otras vías para...
Claro, una gira de 9 conciertos donde invitábamos a los que no habían participado en el disco y sí se habían ofrecido, como era Bumburi y Amaral en Zaragoza, por ejemplo, La Granja y Jaume Anglada en Mallorca. Entonces hicimos una gira muy bonita, muy ruinosa, porque no era para recaudar dinero, sino para promocionar el disco, hacer entrevistas, hacíamos una rueda de prensa en el propio teatro, íbamos con invitados, que hacíamos un poco de equipo. A mí me ayudaba muchísimo porque yo no estaba suplantando a nadie. Íbamos a lo mejor, por ejemplo, en Barcelona estuvo Luz Casal, estuvimos con José María Granados, con gente de Cómplices, o sea, con un montón de gente que había participado en el disco, nos los llevábamos de gira. O sea, hacíamos como una especie de tour a la antigua en autobús, con muy buenos equipos de sonido y tal, para arroparme a mí, sobre todo, que tenía que cantar el resto de las canciones. ¿Qué ocurre? Pues que después de esos 9 conciertos, que tuvieron mucho éxito y que el disco cumpliera su función, se sanearan las cuentas de mi sobrina y dijeron, bueno, ya está todo hecho, hemos terminado. Había pasado prácticamente allá al año 2001, cuando en febrero terminamos, y me llama este manager que habíamos contratado para esos 9 conciertos nada más, y dice, oye, Álvaro, perdona que te moleste, pero es que me están llamando para contrataros. Digo, oye, pero perdona, les estás explicando que, primero, A, no está mi hermano, B, ya no va a haber invitados, C, ya es la gira de homenaje a Enrique, ya se ha terminado. Pero no quieren a los secretos. Entonces ahí tomamos una decisión que dice, vamos a hacer un concierto en Valladolid en concreto, en una sala pequeña. Vamos a cobrar una entrada simbólica, pero una entrada para que la gente que venga a vernos a nosotros porque quiera, no porque esté por ahí de paso, y vamos a ver cómo reaccionan. Y ese fue un primer concierto de 75 que hicimos en un año y medio, que terminó con un disco nuevo de Los Secretos en el año 2002. Entonces, todo ese periplo fuimos arropados por la gente. O sea, realmente no fue una decisión empresarial, decir, oye, vamos a seguir con este proyecto y da igual quién cante, da igual quién no. Esto fue muy respetuoso, siempre midiendo cada concierto, como qué cara tenía el público al verme a mí cantar, y si las canciones funcionaban sin Enrique, si el grupo funcionaba sin él. Y la verdad es que si no, no estaríamos ahora hablando, porque el público es totalmente soberano y decide. O sea, tus éxitos los decide el público, tu longevidad musical y artística.
Pero no solo el público, creo, Álvaro, como nos estás contando, claro. Bueno, estáis arropados ya no solo por el público, sino por un montón de amigos dentro del sector, ¿verdad? Sí. Súper bonito lo que estás contando. O sea, es decir, que levantas tú el teléfono y no existe un no. O sea, todo es sí, por supuestísimo. Eso es bueno, al final estáis donde estáis por ser así, ¿verdad?
Yo la verdad es que me siento muy afortunado, agradecido al público al principio, porque ya te digo que eso es libre, es de las pocas cosas que nos quedan libres. A nadie le puedes obligar a que le guste una canción. Mis respetos a quien odia Los Secretos, pero mis respetos y mi cariño a quien le gustemos, porque estamos en las manos. Tú pones tu música encima de una mesa y te digas, mira, que la coja quien quiera, me da igual que no me paguen por ello, porque realmente ahora mismo los 190 millones de audiciones de Teraturado que hay al año, creo que se transforman en 300 euros. O sea, que realmente
no es dinero, no es cuestión económica, todo lo contrario.
Y de prosperidad, sino que es precisamente la sensación de estar, formar parte de una comunidad. Uno como intérpretes o como ejecutantes de la música, y otros como conseguidores del bienestar para la gente tan agradecida como nosotros, que decir, oye, qué gusto poder tocar y que haya gente que te vea, ¿no? Pues la opción de que haya gente la decide la gente, ¿no? Entonces nosotros estaremos eternamente agradecidos, no solamente a los compañeros que nos han apoyado en los momentos difíciles, sino al público que ha estado ahí siempre, ¿eh? Porque cuando nos echan de la discográfica en el año 83, que es un momento muy complicado en nuestra vida, hay una anécdota que la sacamos en el musical, que bueno, realmente era el público el que nos aclamaba a voces, porque seguía nuestra música sonando en los bares, sonando en los coches de la gente, sonando en las casas de las familias, independientemente de que no sonáramos en la radio nunca, no nos dieron la tele, ni hubiera ninguna discográfica detrás de nosotros, ni ningún manager, ni nadie. Entonces, hay sensaciones que son inolvidables, que yo no puedo dejar de pensar, y ya te digo, por eso se llama Aperaturado, el musical, o Aturado, un musical de los secretos, porque es un poco la historia de esta relación con el público a través de la música que hicimos y las canciones de mi hermano Enrique, por supuesto, pero que también en muchas de ellas es Jesús Redondo, el teclista, que ha compuesto la música, o yo, con muchas canciones que colaboraba con Enrique, y éramos un equipo. Mi hermano Enrique, de hecho, aparte de componer y cantar, apenas hacía nada en el grupo, me refiero que no armaba las canciones, no arreglaba las canciones, no las grababa, o sea, no, él realmente iba al estudio cuando tenía que cantar. Entonces, uh-huh. Él confiaba muchísimo en nuestra forma de entender la música, como músicos, pero él tenía esas limitaciones artísticas que le da el ser un genio componiendo e interpretando, pero no tomar muchas decisiones en cuanto cuántos compases lleva esto, o cómo terminamos, qué viene después del solo, o que cuántas veces repetimos un estribillo, ¿no? Ese uh-huh. tipo de cosas las hacíamos muy bien en secretos, y sin él seguíamos haciéndolas bien. Entonces, sustituyendo mi voz por la de Enrique, por mi voz, pues bueno, la gente nos aceptó y nuestro agradecimiento es el eterno.
Qué maravilla. Oye, es lo que suena Álvaro, ahora, Maribel.
Juan, ¿me dejas que le haga una pregunta?
Déjame lo que quieras, todo
una
tuyo.
Bueno,
una
pregunta que va a ser difícil, porque eso es como cuando te preguntan ¿a cuál de tus hijos quieres más?
Sí, ¿no?
No, yo te quiero preguntar, Álvaro, de entre todas las canciones de Los Secretos, una, ¿cuál es la que tú consideras la mayor obra de arte? Dos, ¿cuál es tu tema favorito personal? Y tres, ¿cuál es la que más pide el público? Porque seguramente no será la misma.
A ver, piensa. Ahí, sí, es complicado porque depende de las épocas. Como te decía antes, la canción Pero a tu lado tiene que ocupar un sitio en esta triada, ¿no? Porque realmente es un fenómeno que yo no lo he vivido con nadie más. Es como lo de Searching for Sugar Man, un documental que salía, ¿no? Es como algo que ocurre en un mundo paralelo que se llama público y que es transversal y permeable y que transmite a sus hijos, primos, hermanos, novios, una canción y que se haga popular al margen de los medios convencionales. Eso es espectacular, ¿no? Entonces, la canción más importante, tal vez, y la que yo más respeto, sea Pero a tu lado, porque es un fenómeno que ha crecido por ella misma y por el público. Pero sí es verdad que la canción que yo recuerdo en su momento, que tuvimos la sensación de haber hecho algo muy bien, yo personalmente, porque yo hice el arreglo de las guitarras y del armazón de la canción, porque la versión que había hecho mi hermano era un poco más tipo ranchera, pum, chancha, pum, chancha, así con ese ritmo, ¿no? Entonces era Ojos de Gata, cuando tenía que traer la canción, que había hecho la letra Joaquín Sabina al principio, y él había hecho el resto y había hecho la música, dije, déjamela, que mañana tienes la maqueta hecha y vienes a cantarla.
Es que es preciosa esta canción. Ana, aprovecha, la tienes por ahí, pues es una preciosa canción. Esta canción
es de las que más me gustan de como obra completa, ¿no?
Sí, pues, ¿verdad? Esto es una verdadera obra de arte, es una maravilla, sí.
Y fue un antes y un después también, puesto que nosotros no habíamos llegado a un disco de platino hasta que sale este disco, no habíamos tenido un reconocimiento, entre comillas, a través de ventas y mediáticamente hablando, y esta canción pues es como un antes y un después en la vida de Los Secretos, que nos dio un pico de popularidad del que, gracias a Dios, no hemos bajado nunca, ¿no? Uh-huh. Esa por un lado, y luego de las mías que a mí me gustan más, hay una que se llama Cada Día, por ejemplo, que es del año 2002, que se la dediqué a mi hermano Enrique, o Te he echado de menos, o por el Boulevard de los Sueños Rotos, que son es canciones que he compuesto yo, y que realmente pues han tenido muchísimo éxito y que funcionan muy bien. Bueno, Boulevard de los Sueños Rotos es una de, es la cuarta canción que más le gusta a la gente en todas las plataformas de Los Secretos, y es una canción letra de Sabina y música mía, y cada día es una canción que se entera mía, y Te echo de menos también, y son dos canciones que me gustan mucho y que bueno, formarán parte de mi relación, de mi homenaje pequeño que le hice a ti, que después de muerto me las compuse precisamente en el mes de septiembre del año 2000, cuando estábamos preparando el disco de homenaje. Pues me salieron estas dos canciones y elegimos una para este disco que se llama Te he echado de menos, pero la otra está en el siguiente disco y son mis canciones favoritas.
Es que Maribel, esto le has hecho una pregunta como cuando te vas a comer en un restaurante y en la carta tienes 25 platos. Si solo hicieras paellita, sí, lo tendríamos claro, pero claro, le haces una pregunta
pero
con la de temas que tienes.
Yo sabía que me la ibas a ver contestar y me la ha contestado muy bien, fenomenal. Porque eran tres preguntas en una, pero me la ha contestado fenomenal.
Oye,
gracias,
Álvaro, la verdad, darte las gracias y un placer tenerte con nosotros. La compra de entradas en la web vuestra de lossecretosatulado.es. Por un lado,
pues nada,
sí, sé que
no
están.
No te preocupes, ya lo contamos nosotros.
No te preocupes, www.lossecretosatulado.es o en la web del Teatro Olimpia, www.teatro-olimpia.com. Entras y buscas el evento A tu lado, un musical con Los Secretos, y ahí pueden comprar las entradas. Que se espabilen, porque probablemente.
Espero que yo lo diga, pero. Esto es una cosa que va a durar en el tiempo lo que dure, es decir, no va a durar toda la vida. O sea, esto o se ve en este año o ya nunca más. Entonces, yo invito a la gente, por curiosidad, o aunque no les guste Los Secretos, si quieren ver un evento original y que no hay otro igual en el mundo, lo digo de verdad, con toda la humildad que tenemos en el montaje, porque el montaje está muy bien, pero no, esto no es Broadway, ¿sabes? Claro. Es una cosa que estamos llevando de gira, con lo cual hay un esfuerzo por nuestra parte tremendo para que la gente disfrute tal y como es, tal y como se diseñó y como se hizo el estreno, y es así, va a ser clavado a como se hizo el estreno, y con todo el esfuerzo que significa eso para una compañía viajante, que somos tres furgonetas donde antes éramos una. Entonces el tema es que aprovechen, porque luego, ¡ay, me lo perdí! Pues si te lo has perdido y nunca más va a volver a ser, y yo lo recomiendo porque...
Que no te lo tenga que contar nadie, claro.
Y tienes todo el dramatismo, la alegría y la cercanía y la cuestión inmersiva que tiene el teatro, toda la fortaleza y la tecnología que tiene un concierto de música actual, y la espectacularidad y el impacto que tiene un musical. Entonces, creo que es una combinación única y que, a lo mejor me equivoco, pero seguramente alguien nos imite en el futuro, porque es una fórmula que llega muy directamente al público, seas o no fan de Los Secretos. Eso ya
seguro que sí.
Es para disfrutar.
Álvaro, Maribel y yo estaremos allí, así que si se venden todas las entradas, déjame aunque sea un sitio en el pasillo, porque estaremos allí, que tenemos que ir a veros. Oye, desearte de verdad toda la suerte del mundo, que estoy convencido que va a ser un éxito por toda España. Y más aquí en Valencia, que somos un escenario.
Un abrazo muy fuerte, Álvaro. Nos vemos pronto, en nada. Y estamos segurísimos de que va a ser un éxito, porque además aquí en Valencia somos muy de Los Secretos.
Sí, lo sé, lo sabemos, que no hemos estado hace tanto tiempo. Sí. Y bueno, este verano pasado.
Hace poquito, en la Feria Julio, que estuvisteis con nosotros, sí. Correcto.
Sí, exactamente. Y nada, es un placer visitaros, porque vamos, somos como de la casa ya, o sea que.
Así
que
es.
Tenéis un clima privilegiado, unas playas maravillosas, envidia de cualquier madrileño.
Bueno, pues siempre que queráis, aquí estamos para recibiros.
Y además estamos muy cerquita. Álvaro, de verdad, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
A vosotros, un abrazo fuerte. Chao.
Los Secretos, unos músicos entregándose para hacer feliz al espectador. Puro teatro, puro espectáculo es este A tu lado. El musical con el que nos permitiremos volver a recordar, a reír, emocionarnos, bailar, mover la cadera, dejarnos llevar por este caudal de homenaje merecido y emocionante a uno de los grupos, historia de la música española, con los temas más emblemáticos que ha parido la banda. Déjame, La calle del olvido, Ojos de gata, El bulevar de los sueños rotos y, por supuesto, A tu lado.
Y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado.